pero ahora sigue el problema con las lesiones. No me dio tiempo de decir
¿qué?
Que esta noche el Miami Heat aquí en casa contra Oklahoma City Thunder tratando de no tener récord de 500, 21 y 20. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias en Radio Martí. Continuamos desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Joe Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los activistas María Josefa Consardiñas e Ismael Boris Reñí fueron detenidos durante varias horas el lunes en La Habana por supuestamente violar un operativo de vigilancia policial. Reñí, integrante de la OMPACU, dijo a Radio Martí que ambos fueron amenazados con ir a prisión y además instados por las autoridades a salir del país.
Me llamo Ismael Boris Reñí, mi coordinador también parece que aquí en la capital. Ayer nos dirigíamos, yo y María Josefa, a todos los niños, a donde adelanto. Nos dirigíamos a San Miguel del Palón, a la célula Una Cuba Libre. Nos detuvieron llegando al puente de Arrebará, una patrulla y un oficial. Donde nos dirigieron a la unidad del CAFI, ubicada en Arrebará, y de ahí nos llevaron para la estación de policía de Santiago La Vega, ubicada en el municipio de Boyero. Todos me detuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La detención, dicen ellos, es que nosotros estamos en el medio de un operativo, nos hicieron amenaza de ir a prisión, ¿no? Y que teníamos que salir del país. Estas son las amenazas que hacen, ¿eh? Seguiendo exigiendo la libertad de todos los presos políticos, incluyendo al líder de la Unión Pública de Cuba, o sea, Daniel Ferrer, quien se encuentra en una celda de castigo.
De otra parte, el opositor Leandro Pupo Garcés, conocido en redes sociales como Leo Garcés, ha rechazado el reclutamiento de su hijo para el servicio militar. Nos amplía Yolanda Huerga.
El opositor Leandro Pupo Garcés, conocido en las redes sociales como Leo Garcés, ha avivado la campaña que hace varios meses inició la activista Raiza Velázquez en contra del servicio militar obligatorio en la isla. Funcionarios del Comité Militar de Manes en la provincia Holguín acudieron a la vivienda de la familia Pupo Garcés con el propósito de registrar en el servicio militar a Marvin Jesús Pupo Telles, de 15 años.
Yo creo que mi hijo sea capaz de decidir por él, ser él mismo, sentirse orgulloso por lo que es, decidir por su futuro. Simplemente no le interesa la vida militar,
indicó Pupo Garcés.
Hay reglas que no se pueden violar. Y yo entiendo que un país que está en guerra, pues bueno, que reclute a los jóvenes, que está bien. Pero un país como este que nadie ni ha atacado ni lo va a atacar.
El régimen cubano instauró el servicio militar obligatorio en 1963 con el pretexto de la intención de Estados Unidos de invadir la isla.
¿Por qué hay que imponerle a muchachitos, a niños que tienen, son menores de edad todavía, imponerle que vayan a un servicio militar y lo pongan en riesgo? Lo envían, mira lo que pasó con los muchachos de Matanza.
Cuatro reclutas de entre 18 y 20 años que servían su servicio militar como bomberos fallecieron cuando trataban de apagar el fuego en la base de supertanqueros de Matanzas. Pero no son los únicos. Decenas de familias cubanas han padecido la pérdida de uno de sus hijos. No se conocen las cifras de reclutas muertos por año. Las autoridades cubanas no las hacen públicas, pero salen a la luz historias de jóvenes muertos contadas por sus familiares, quienes nunca recibieron una compensación, una explicación, una disculpa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares del preso político Lázaro Yuriballe Roca han exigido a la Fiscalía de la República una acción a favor del comunicador cuya salud se sigue deteriorando en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Ivette Pacheco tiene más.
La salud del opositor y preso político Lázaro Yuri Valle Roca vuelve a complicarse en la prisión Combinado del Este en La Habana, según ha denunciado a Radio Martí desde la capital cubana su pareja, la activista Eralidis Frometa.
Desde la semana pasada volvió a presentar las tumoraciones esas, pero esta vez le dio un poco más agresiva. Cayó en cama por varios días con una fiebre muy alta, con los ganglios inflamados, presión arterial alta. Estas son unas pelotas que son como una especie de tumores, se llenan de humor y si no la abren, no la revientan, se comienzan a complicar. En la otra ocasión, el médico del hospital del Combinado del Este me dijo que eso era una bacteria con estafilococo, superficialmente, porque en realidad él me dijo que no le hicieron ninguna muestra de ahí.
Según Frometa, al periodista independiente Yuri Valle no lo dejaron ingresado en el hospital de la prisión Combinado del Este tras presentar de nuevo estas lesiones en su cabeza.
Este médico se negó a ingresarlo. Dice que solamente el hombre le puso un poquito de anestesia y le picó ahí para que él drenara y le mantuvo el tratamiento de antibiótico de cefalexina. La cefalexina, en el primer viaje que él les comenzó con esta bacteria que adquirió allí dentro de la cárcel, lo único que hizo fue complicarlo más, que fue donde se llenó toda la cabeza de humor, hasta que lo ingresaron por solo 4 días, le pusieron rocefin intravenoso y ahora volvió a tener una recaída más fuerte.
Era Lidis Frost, quien desde el viernes pasado no tiene información sobre Valle Roca, dijo a Radio Martí que se dirigió a la Fiscalía General de la República tras la nueva situación de salud del comunicador.
Lázaro Yuri es una persona que tiene un 61 años de edad, una edad que no es compatible al régimen penitenciario. Allí entregué un documento, le exijo a la Fiscalía que Lázaro, aunque ya está sancionado, debiera de estar en un centro de menor rigor o de libertad en su casa. Ellos me dijeron que por el estado de salud que ahora mismo él está presentando, me darían una respuesta rápida.
El activista Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja, en el municipio Centro Habana. Fue sentenciado a 5 años de cárcel en 2022 bajo los delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades del penal La Bellote en Matanzas le han comunicado a la presa política Cicia Abascal que sus beneficios serían negados, por lo que cumpliría 6 años de condena y quizás más. La madre de Abascal, la activista Ania Zamora, dijo a Radio Martí que su hija ha sido catalogada como una presa negativa por no participar en actividades políticas en la prisión.
El viernes 6 fue la visita de Cici. Ella, gracias a Dios, está en salud, enfrentando todo lo que nuestros presos políticos están pasando en prisión. El día 21 de diciembre, Cici fue llevada a la dirección de la prisión, donde estaba Marta Cristina Bacallao, que es la directora del penal, y un oficial de la seguridad del Estado. Ahí vemos que todo es manipulación de la seguridad del Estado, ¿no? Porque no tiene por qué haber un oficial de este organismo en la prisión en este momento. Y le comunicaron a Cici que ella no tendría beneficio ninguno, que ella va a tener que cumplir sus 6 años de prisión o algunos más. Eso es una violación porque ella está por una sanción de 6 años. Además, ahí están utilizando el terrorismo psicológico contra Cici. Ella le dice, la directora del penal, Marta Cristina Bacallao, le dice a Cici que sus beneficios son negados porque ella es una presa negativa, porque ella no participa en ninguna actividad política. Cici es una presa política, no tiene que participar en las actividades de la revolución, porque ella está en contra de esas actividades. Cici es una presa de conciencia. También tenían que rebajarle en este año de prisión 120 días y solo fueron rebajados 30 días. Cuando mi hija tiene una conducta intachable, mi hija es ejemplo en esa prisión porque Cici mantiene la conducta que es en todos los sentidos y nunca ha tenido un reporte.
Vamos al viejo continente, vamos a España, ya que la presentación de una demanda judicial contra una instrucción de la llamada Ley de Nietos ha generado gran inquietud en Cuba entre los aspirantes a la nacionalidad española. Desde Madrid se reporta Michelle Suárez.
La querella, que fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no pide la derogación de la Ley de Memoria Democrática, sino que impugna la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia para desarrollarla. Así lo explica Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo.
No significa en este sentido de que la ley esté derogada, eso no es cierto, la ley es una cosa, la instrucción es otra, son cosas diferentes totalmente, y aquí principalmente la demanda va enfocada a el anexo 1 y que a los efectos es contrario totalmente a la ley.
Presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la demanda alega que la instrucción impugnada extiende el concepto de exiliado político o ideológico a todas las personas que emigraron desde España entre 1939 y 1955, sin distinguir si lo fueron por motivos políticos o económicos, cuando la ley se refiere exclusivamente a razones políticas. Además, califica de gravísimo hecho que sean las asociaciones memorialistas, partidos y sindicatos afines al gobierno español los que tendrán la potestad de certificar la condición de exiliados, según versiones de la demanda publicadas por la prensa española.
Esto no es más que el juzgado lo ha admitido, le va a dar un curso y puede terminar en un archivo o no. Eso dependerá de las alegaciones, etcétera, etcétera, que se hagan por parte del Ministerio de Justicia.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica no respondió a solicitudes de comentarios sobre la querella. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 5:40, mucha atención en Noticias de América Latina. El obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y quien está bajo arresto domiciliario desde hace 5 meses, será juzgado por el delito de conspiración, ha informado el Poder Judicial de esa nación. Álvarez, uno de los religiosos más influyentes de la Iglesia Católica Nicaragüense, fue detenido a mediados del mes de agosto, tras ser sacado una madrugada de la casa cural de Matagalpa, donde se había refugiado, tras iniciarse una investigación en su contra por el delito por el que finalmente será juzgado. El obispo será mantenido bajo arresto domiciliario, ha dicho la autoridad judicial, y los 4 sacerdotes que fueron detenidos junto a él permanecerán en la cárcel. Vamos a Brasil porque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha cuestionado la respuesta tardía de la fuerza del orden tras decretar una intervención federal luego de los asaltos de miles de personas a sedes del gobierno el domingo pasado.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunió el lunes en el Palacio de Planalto con los líderes de los poderes públicos del país, tras la invasión del domingo por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro a edificios oficiales. Miles de personas asaltaron durante 4 horas las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia. Exigían una intervención militar para retirar a Lula del cargo, que asumió el 1 de enero. Unas 1.500 personas ya habían sido detenidas el lunes. La mayoría estaban en un campamento en Brasilia.
Las personas involucradas deben rendir cuentas de inmediato, civil y penalmente, por todo lo que sucedió.
Desde hace 2 meses, manifestantes exigían una intervención militar para impedir el regreso de Lula al poder. Y había campamentos en diferentes puntos del país, que fueron desmantelados el lunes por orden de un juez de la Corte Suprema. Cientos de policías y militares fueron movilizados para deshacer las estructuras.
Ahora que se ha dado la orden, tendremos que irnos. La orden es de las Fuerzas Armadas y la policía. Vamos a obedecer porque son nuestros hermanos. Nos están defendiendo. Protegen.
Lula responsabilizó de la invasión a los discursos de Bolsonaro, quien está hospitalizado en Estados Unidos por una molestia en el abdomen. El expresidente condenó los saqueos e invasiones de edificios públicos y calificó las acusaciones de su sucesor de infundadas.
No tenemos elementos para pedir la extradición de Bolsonaro.
Lula ha cuestionado la respuesta tardía y poco preparada de las fuerzas del orden. Decretó una intervención federal que le da poderes especiales a su gobierno para restaurar el orden en la capital.
La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, afirmó que la negociación de paz con el gobierno de Gustavo Petro está en crisis. El grupo rebelde dijo en un comunicado que la crisis se deriva del anuncio de Petro de un alto al fuego bilateral que el ELN no reconoce, porque no fue acordado en el diálogo que ambas partes llevan a cabo. El 31 de diciembre pasado, Petro anunció un cese al fuego bilateral de 6 meses, que incluía 5 grupos armados ilegales, el ELN, 2 disidencias de la FARC y 2 bandas criminales de origen paramilitar. El ELN desmintió haberse sumado a tal cese de hostilidades. lo que llevó al gobierno de Colombia a anular dicho decreto por el que ordenó la suspensión de las operaciones militares y policiales contra el grupo subversivo. Y la Asamblea Nacional Venezolana, electa en 2015, solo tendrá representación en 5 países, de acuerdo a declaraciones de su presidenta, Dinora Figuera. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
En su primera conferencia de prensa tras ser juramentada como presidenta del Parlamento de Mayoría Opositora de 2015, Dinora Figuera, no precisó cuándo serán designados los miembros de la Comisión de Protección de Activos, pero dijo que ocurriría una vez que el gobierno interino rinda cuentas de su gestión.
Estamos esperando de manera imperativa que el cuerpo del gobierno interino se entregue esa memoria en cuenta que nos permita a nosotros generar ese diagnóstico inmediato para poder hacer las designaciones y para poder ver dónde hay situaciones de deuda.
Figuera informó que de las 60 embajadas que representaban al interinato y al parlamento, quedarán 5, pero con representantes ad honorem que serán nombrados próximamente para que los venezolanos puedan ser orientados y atendidos.
Sí, sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos debe haber una embajada. Por ejemplo, Colombia, o sea, debe haber una representación. Colombia tiene justificada manera de ser. Pero es una decisión que no pasa solamente por la junta directiva, pasa por la discusión de la justificación diplomática.
En tanto, el fiscal general Tarek William Saab confirmó que solicitaron alerta roja de Interpol y que fueron dictadas órdenes de aprehensión por delitos de usurpación de funciones, traición a la patria y legitimación de capitales contra las integrantes de la junta directiva del Parlamento que se encuentran en España y Estados Unidos. Al respecto, dijo que estarán atentos de cuáles serán las acciones de esos países. El mismo lunes, la Oficina de Control de Activos del gobierno estadounidense, que sigue considerando a Maduro como ilegítimo, emitió la licencia general número 31B, que autoriza a la Asamblea Nacional de 2015 a realizar acciones prohibidas bajo el régimen de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que solo reunificando a la oposición con elecciones primarias será posible derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales previstas para 2024.
Para el líder opositor, Juan Guaidó, solo reunificando a la oposición con elecciones primarias será posible derrotar al presidente Nicolás Maduro en las presidenciales previstas para 2024 en Venezuela.
Si hay unión, sin duda. El problema no es Maduro. O mejor dicho, el problema que tenemos hoy es reunificar a la alternativa democrática. Reunificada la alternativa democrática, Maduro es derrotable, 100%.
Durante 4 años, Guaidó intentó tomar el poder en su país sin éxito, a través del simbólico gobierno interino. Tras el fin de ese interinato, aprobado el 30 de diciembre por una oposición fracturada, el líder opositor dice no sentirse decepcionado por los viejos aliados que le retiraron su apoyo, pero sí asqueado por lo que ocurre en la política venezolana.
O sea, mira, más que decepcionado de 1, 2 o 3 personas, más que eso, comparto el sentimiento de asco por lo que sucede actualmente en la política venezolana, que debe trascender de los intereses partidistas y que tiene que ir a seguir luchando por el bien común. Y de nuevo, yo asumo parte de la cuota de responsabilidad, sin duda.
La eliminación del interinato llega entre enfrentamientos internos en la oposición, que aspira a celebrar las primarias este año para elegir un candidato unitario de cara a las presidenciales, y afirma que aún no ha decidido si se postulará como candidato.
Mira, hoy todos estamos inhabilitados, esa es la verdad en Venezuela, o presos políticos en el exilio. Entonces ahí también va a tener mucho que ver con cómo evolucione México y cómo evolucione la posibilidad de una primaria competitiva y una elección libre y justa competitiva. El reto viene para los habilitados, para los que están en resistencia, viene de que la alternativa democrática elija a su candidato. No puede ser la dictadura que elija al líder de la oposición.
Un total de 94.339 hondureños detenidos cuando intentaban viajar ilegalmente a Estados Unidos fueron deportados a su país en 2022, un 27,5% más que el año anterior, informó el Instituto Nacional de Migración de Honduras. Los datos divulgados por el gobierno hondureño indican que las autoridades estadounidenses deportaron a 43.696 migrantes hondureños. Y hablando de Honduras, a pesar de que el café sigue siendo la primera fuente de ingreso de divisas en ese país, la falta de mano de obra preocupa a los productores hondureños. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Nuevamente, la preocupación invade a los productores de café en Honduras debido a que en plena temporada de cosechas experimenta una escasez de cortadores en los cafetales y continúa siendo uno de los principales problemas, ya que a pesar de generar más de 1 millón de puestos de trabajo, al parecer, la oferta no resulta atractiva para los hondureños. Y esta situación se evidencia en más de 12 departamentos dedicados a producir este producto de gran demanda. Y según datos del Instituto Hondureño del Café, se necesitan al menos 1 millón de cortadores para cubrir la demanda. Desde la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, FENAG, su director Guillermo Cerritos explica que la falta de mano de obra para el corte de café no es algo que atrae a los jóvenes debido a que no es una garantía de empleo a largo plazo, sino estacional.
Definitivamente el café no es un cultivo que tiene la capacidad de dar salarios altos. La mayor demanda de mano de obra ocurre en épocas definitivamente que no puede responder a todo un año.
En los últimos años y ante el aumento de las migraciones irregulares, fue necesario exportar mano de obra desde El Salvador, Guatemala y Nicaragua, lo que el sociólogo Carlos Paz valora que para muchos hondureños lo que perciben no cubre sus principales necesidades.
Para empezar, el hondureño busca estabilidad. El corte de café dura unos meses y luego quedan desamparados. Entonces son obligados a tomar una decisión de emigrar ante la opción de un trabajo. No es en todos los casos, eso sí.
En tanto, el productor cafetalero Freddy Pastrana afirma que por años ha hecho un llamado a generar una política integral que promocione la necesidad de cortadores.
Que no es un trabajo difícil, explicarle que posiblemente podría ganar entre 400 y 500 lempiras.
Para esta temporada, los productores de café en Honduras buscan exportar unos 7.200.000 quintales, lo que representan más de 600.000 millones de dólares en divisas para el país. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Ya son las 5:50, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha hecho un llamado a una amnistía global para todos los presos políticos. Desde Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
Con motivo del inicio del 2023, circula de Naciones Unidas el llamado de Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A esto se refirió Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU.
The High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, is calling on the release of people in prison for exercising their human rights.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, hace un llamado para la excarcelación de personas presas por ejercer sus derechos humanos.
As we begin the year, it will mark the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
Al iniciarse el año en que se conmemora el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el señor Turk le hace un llamado a los gobiernos y a todas las autoridades a nivel global a que le concedan amnistía, el perdón, o simplemente que pongan en libertad a aquellos detenidos por ejercer sus derechos humanos y para que pongan fin a la detención arbitraria una vez y por todas. En la zona norte, la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en Union City, Nueva Jersey, circula un informe bajo el titular El precio de la conciencia. La Asociación de Expresos Políticos Cubanos de la zona norte expone el estimado de 274 presos políticos en Venezuela, 235 en Nicaragua y un estimado de 1,034 presos políticos en Cuba. Esto para inicios desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
La Unión Europea y la OTAN ampliarán su cooperación ante el aumento de competencia geoestratégica, principalmente de China, y para proteger mejor sus infraestructuras críticas en el contexto de la guerra que Rusia lanzó contra Ucrania. Ambas partes suscribieron una declaración conjunta que afirma que la OTAN es esencial para la seguridad euroatlántica y reconoce el valor de una defensa europea más capaz. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, dijo que el nuevo documento también reconoce el valor de una defensa europea que sea complementaria a la OTAN. Irán ha usado la pena de muerte como arma disuasoria para frenar las protestas, es lo que está afirmando el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU.
En opinión del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el gobierno de Irán está utilizando los juicios y la pena de muerte como un arma disuasoria para castigar a las personas que participan en las protestas y para infundir miedo en la población con el fin de acabar con la disidencia. Volker Türk afirmó que durante el último mes fueron ejecutadas 4 personas que participaron en las recientes manifestaciones tras juicios acelerados que no cumplieron las garantías mínimas de un juicio justo y el debido proceso exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que estas ejecuciones equivaldrían a una privación arbitraria de la vida. Türk indicó que el gobierno de Irán defendería mejor sus intereses y los de su pueblo, escuchando sus quejas y emprendiendo las reformas jurídicas y políticas necesarias para garantizar el respeto a la diversidad de opiniones, los derechos a la libertad de expresión y reunión y el pleno respeto y protección de los derechos de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Desde que el pasado septiembre estallaran las protestas en todo el país a raíz de la muerte de Jina Mahsa Amini, que falleció poco después de ser detenida por llevar indebidamente el hijab, se ha detenido a miles de personas. Cientos de ellas han muerto en la represión gubernamental contra los manifestantes.
Y un legislador republicano ha pedido este martes que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos realice una evaluación de daños luego de que se hallaran documentos posiblemente clasificados en una oficina que ocupó el presidente Joe Biden en Washington tras abandonar la vicepresidencia en 2017. Detalles desde Washington con Michelle Sagué.
El representante republicano por el estado de Ohio, Mike Turner, miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, envió la solicitud a la directora de Inteligencia Nacional, Abril Haynes, señalando que la retención por parte del presidente Biden de los documentos es una posible violación de las leyes que protegen la seguridad nacional. El descubrimiento de que Biden probablemente hizo mal manejo de documentos confidenciales podría suponer un dolor de cabeza para el mandatario, quien dijo que la decisión del expresidente Donald Trump de retener cientos de documentos de ese tipo en su residencia privada en la Florida había sido irresponsable. El presidente Biden no respondió a preguntas sobre la cuestión el martes durante una reunión bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en México. El lunes, la Casa Blanca confirmó que el Departamento de Justicia estaba revisando un pequeño número de documentos con etiquetas de confidencial. Los documentos fueron hallados cuando los abogados personales de Biden limpiaban las oficinas del Penn Biden Center, donde el presidente tenía una oficina luego de que dejó la vicepresidencia en el 2017 hasta antes de que lanzara su campaña presidencial en el 2019. Richard Sauber, abogado especial del presidente, dijo que los documentos se encontraron el 2 de noviembre del 2022 en un armario cerrado en la oficina y que se contactó inmediatamente a la oficina de abogados de la Casa Blanca, que avisó a los archivos nacionales y administración de documentos, que se apoderó de los documentos al día siguiente. Por su parte, el representante Jamie Raskin, el principal demócrata en el Comité de Supervisión de la Cámara, dijo en un comunicado que los abogados de Biden parecen haber tomado medidas inmediatas y adecuadas después de encontrar los documentos y que confiaba en que el secretario de Justicia tomará una decisión imparcial sobre cualquier acción adicional que pueda ser necesaria. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Luces, cámara, acción, la película Elvis y la película de Avatar compiten por el máximo honor en los Globos de Oro. Estas y otras noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El comediante negro Gerard Carmichael presentará la ceremonia, la cual tiene una duración de aproximadamente 3 horas. Eddie Murphy recibirá un reconocimiento por su trayectoria. El director Quentin Tarantino y la actriz Jamie Lee Curtis figuran entre los presentadores. Entre los nominados que se prevé asistan figuran Brad Pitt y su coprotagonista de Babylon, Margot Robbie, Steven Spielberg y el elenco de su película The Fabelmans, la estrella de The Woman King, Viola Davis, el director de Avatar, James Cameron, y la cantante Rihanna, nominada a una canción por Black Panther Wakanda Forever. Brendan Fraser, nominado por su papel protagónico en la película The Whale, dijo que no asistirá. No se prevé que Tom Cruise haga acto de presencia, a pesar de que su Top Gun Maverick está nominada a Mejor Película Dramática. El viernes 13, el viernes de esta semana, saldrán a la venta las entradas para el concierto de Billy Joel y Stevie Nicks, quienes actuarán solo una noche en el US Bank Stadium en Minneapolis. El concierto será el 10 de noviembre. Es la primera vez que ambos artistas actuarán juntos en Minnesota. El US Bank Stadium lo ha anunciado como uno de los conciertos más importantes del año. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Joe Cardona. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.